de las escuelas de tiempo completo. El gobierno se fijó la meta de duplicar las escuelas de tiempo completo en los próximos 5 años, por lo que se invertirían 150 millones de dólares aproximadamente. ¿En qué está este tema?
Bueno, ese tema, que es un largo anhelo de la ciudadanía, del Magisterio Nacional, que hunde sus raíces allá por la década del 60, cuando la Comisión Investigadora de Desarrollo Económico, la CIDE, planteaba la necesidad de que uno de los elementos de búsqueda de la equidad en el Uruguay era tener escuelas de tiempo extendido, le llamaba en aquel momento, en donde el niño tuviera una currícula más flexible, pudiera almorzar, pudiera merendar. Ese sueño necesita un respaldo presupuestal. Por lo tanto, lo que seguramente la nueva Administración de la Educación y el propio Poder Ejecutivo harán tratativas es cómo se conforma un presupuesto nacional que pueda ser real y sustentable esta propuesta, que no hay quien se oponga a ella, que es aumentar sustantivamente el número de escuelas de tiempo completo. El número que usted planteaba de inversión, si quien se oponga a ella, que es aumentar sustantivamente el número de escuelas de tiempo completo. El número que usted planteaba de inversión, 150 millones de dólares, está hablando exclusivamente de la parte edilicia. Recuerde usted que después las escuelas de tiempo completo necesitan, en vez de un maestro cuya asignación presupuestal sea de 20 horas semanales, sea de 40 horas semanales. Necesita además triplicar sus inversiones en alimentación. No es lo mismo una escuela de tiempo simple que puede o no tener comedor que una escuela de tiempo completo donde necesariamente desayunan, almuerzan y meriendan. También es necesario en las escuelas de tiempo completo la inclusión de otros profesionales que diversifiquen la propuesta curricular. Me estoy haciendo en este momento memoria, profesor de educación física, de arte, de danza, porque si no serían centros prácticamente de continentación del niño y no de educación variada, flexible, atractiva, en donde no solamente el padre tenga la certeza y la seguridad de tener a su hijo protegido 8 horas, sino que tenga un desarrollo armónico de su personalidad con distintos incentivos.
¿En este momento ustedes están tratando algún proyecto?
La Administración Nacional de Educación Pública está terminando su gestión, ¿verdad? Nosotros hemos dejado líneas tendidas referido a lo que significa, si la nueva administración lo estima pertinente continuarlas, los lugares en donde sería más necesario la implantación de escuelas de tiempo completo.
¿Cuáles serían esos lugares?
Nosotros estamos señalando que no coincide específicamente con lo que podrían ser los mapas de la pobreza o de la indigencia o de las dificultades económicas variadas que pueda tener nuestra sociedad, sino que es conveniente, necesario y fundamentalmente, siguiendo el espíritu bareliano, que estas escuelas de tiempo completo sean una propuesta pedagógica que se asocien por su contenido curricular y no por su faceta asistencialista. Y por lo tanto pretenderíamos que las escuelas de tiempo completo estuvieran a lo largo y ancho del país en todos los estratos económicos. Incluso este Consejo de Educación Primaria ha resuelto, en su sesión del día 16 de marzo, si no me equivoco, la transformación de la escuela Zorrilla de San Martín, Juan Zorrilla de San Martín, en escuela de tiempo extendido y una escuela que está en pleno opósito para el año 2011, ¿verdad?
Ahí está.
Ya tenemos una experiencia también en la Escuela Brasil de horario de tiempo extendido, también en pleno 26 de marzo y Echauri. Es decir, que pretendemos que sea un modelo pedagógico para todas las capas sociales, para todos los ambientes. Recuerde usted que muchísimos de los colegios privados de alto costo tienen como propuesta curricular el tiempo completo. Es decir, que eso no es un elemento privativo de continentación por temas sociales, sino que es una propuesta de armónica para que el niño desarrolle sus potencialidades.
Bien. Actualmente, ¿cuántas escuelas de tiempo completo hay en el país?
131 tenemos en el país. En esta semana entrante se van a inaugurar 2 más, con lo cual llegaremos a 133. Es la administración que ha creado más escuelas de tiempo completo desde que se ha empezado esta modalidad. Vamos a llegar a tener 33 escuelas de tiempo completo nuevas hechas. Es para nosotros un motivo de orgullo, pero también reconocemos el esfuerzo del pueblo uruguayo que generosamente nadie objetó el crecimiento de lo destinado del PBI a educación con respecto a lo que venía siendo en las etapas neoliberales. Recuerde que la administración Vázquez asume con un 2,89 del PBI dedicado a la educación y termina con casi un 4,5. Es decir, que este crecimiento obedece fundamentalmente a un parlamento sensible a lo que la sociedad reclamaba.
Con el dinero que está propuesto, que usted decía, para hacer escuelas, ¿a cuántas se podría llegar, por ejemplo?
Bueno, yo lo que estoy diciendo es que este parlamento y este poder ejecutivo, junto con las nuevas autoridades de la ANEP, deberán diseñar ese presupuesto que van a votar finalmente en mediados de este año para ver a cuánto llegamos. La aspiración nuestra sería la máxima cantidad posible para llegar a ese 20% de matrícula en tiempo completo anhelado desde hace tiempo y todavía frustrado, o en el horizonte por lo menos.
Ahí está. Ustedes evaluarían con éxito la propuesta, ¿no? Porque han bajado los grados de repetición en muchos lados.
Acá no solamente estamos hablando de esos aspectos asistenciales, sino fundamentalmente los de aprendizaje, que es lo que la escuela tiene como elemento distintivo. Y nosotros tenemos, por ejemplo, que el índice de repetición en escuelas de tiempo completo son tan bajos como los de las escuelas de práctica. Y a iguales contextos, el tiempo completo tiene sensiblemente mejor aprendizaje que el tiempo simple.
Ahí está, es decir, que hay una calidad del tiempo pedagógico y hay un montón de actividades que están rodeando al niño, digamos, que está participando.
Claro, por supuesto, y ahí está el trabajo del maestro comunitario, y ahí está el trabajo de esta extensión formidable que se hizo de educación física para que todas las escuelas urbanas lo tuvieran, y ahí está el mejoramiento permanente de la alimentación escolar a través de un programa de alimentación escolar que ha crecido en número de nutricionistas que, por supuesto, van a las escuelas, orientan al personal de trabajo, vinculan al niño a lo que es el proceso de producción de alimentos. Bueno, es una propuesta, como usted señalaba, integral.
Muy bien. Consejero Oscar Gómez, ¿algo más que quiera agregar?
Por el momento, decir que junto con la parte de agua potable que ha sido tomada muy sistemáticamente, recientemente la UTE ha hecho una propuesta al Consejo de Primaria de lograr la electrificación rural a las 100 y poco escuelas que nos quedan todavía sin ella.
Así que durante este año se seguirá trabajando en ese sentido, también con UTE.
Sí, la enorme satisfacción de que la escuela de Capón Alto, que es una escuela muy simbólica porque está justo en el límite con Brasil, recientemente se inauguramos la luz eléctrica.
El trabajo con otras instituciones han sido un signo de la actual administración.
Sí,
un trabajo de gran satisfacción, ¿no?
Claro, nada de lo que hubiéramos hecho hubiera sido posible si no tuviéramos al MIDES, al Ministerio de Salud Pública, al INAU, a OCE, a UTE, a ANTEL, al LATU, colaborando en todos y cada uno de los pasos que ha dado esta administración de la educación.